La locura uruguaya con el psicólogo Gustavo Dicrot. La locura
uruguaya. Gustavo Dicrot, buen día.
Buen día, Camila. ¿Cómo estás? Buen día, Mauricio.
Muy bien.
Muy bien. En esta recta final, en este último mes del año.
¿No? Que ya se están definiendo para los estudiantes.
Bueno.
Se les van con materias, ¿no?
Ese es el tema de hoy, ¿no? ¿Cómo acompañar a los jóvenes, a hijos, sobrinos, primos, con las materias pendientes? Con los exámenes, las materias que se llevan.
Con los exámenes, algo que es más común de lo que parece, ¿no? El joven Albert, y me estoy refiriendo al joven Albert Einstein, siempre se quedaba con materias para vacaciones de invierno, ¿no? Y la familia, ya cansada de perderse las vacaciones, un día decidieron dejarlo solo, no dejarlo al cuidado de otras personas, y todos los hermanos, la madre, el padre se fueron de vacaciones, empezaron a hacer eso porque...
Quédate vos, estudia vos, le dijeron.
Claro, porque haberle pasado, o sea que no es algo terrible o vergonzante, porque si le pasaba
a
un genio como él, no,
a cualquiera,
no puede pasar.
El tema es cómo acompañar la familia, ¿no? Si controlar los horarios, si exigirle, si no, si dejarlo que estudie cuando quiera, ¿cómo hacer
bueno,
ahí?
Bueno, eso...
Para no generar de repente una discusión o...
No generar una discusión y que el resto de la familia no pierda...
También pueda seguir con su... Claro.
Las vacaciones.
Exacto.
¿No? Bueno, lo primero de todo es la actitud que tienen que tener los padres frente a eso, ¿no? Que tienen que tener una actitud, una combinación muy importante de dos actitudes: ser amable, o sea, ser cariñoso, ser positivo, o sea, no criticar, bueno, lo que pasó ya pasó, se quedó con tres materias, con cuatro, bueno, ya pasó, ya no se puede volver atrás. Entonces, primero de todo, ser amable, cariñoso, afectivo,
sí,
pero muy importante el segundo ingrediente de este dúo dinámico, que es la firmeza.
Ah.
Hay que ser muy firme, o sea, dar una orden y que se cumpla, y no dar una orden que no estemos dispuestos a hacerla cumplir, sea como sea. O sea, no podemos decir, bueno, ahora vas a tener que estudiar las vacaciones 8 horas diarias todos los días, no vas a la playa, no salís de noche.
No, eso por lo general no funciona. Mejor hacer una rutina, combinar, bueno, levantarte temprano, estudiar.
¿Funcionará o no funcionará?
Bueno, no sé.
Entonces, una primer regla dentro de esto de ser firme, pero amable, firme, pero amable, amable y firme, es seguir lo que se llama la regla del tiempo y lugar. O sea, sí, tenés que estudiar, pero no en cualquier lugar ni en cualquier momento. O sea, no, bueno, hoy estudio a las 11, que me levanté a las 11, mañana estudio a las 8 de la noche.
No, hacer una rutina.
Partido.
Claro.
O sea, es muy importante tener una rutina muy estricta para que se genere el hábito, porque tengamos en cuenta que están de vacaciones, toda la familia está de vacaciones, o no está de vacaciones, pero él está de vacaciones, no cumple un horario en el liceo, por ejemplo. Pero entonces hay que hacer lo que no se hizo tal vez todo el año, que tenga una rutina firme de estudio, ¿no? Con un horario que no tiene que por qué ser exigente. Lo que hace que el chico pueda rendir bien durante el examen va a ser la continuidad. O sea, todos los días estudiar 2 horas puede ser mucho mejor que 2 días antes del examen estudiar 14 horas cada día, ¿no? O sea, lo que lo hace efectivo es la disciplina, que no tiene que ser, por eso digo firme pero amable, no tiene que ser una cosa agresiva, digo, ¿no? El joven no va a ser masoquista, no va a disfrutar de eso y va a tratar de evadir la responsabilidad si nosotros ponemos la exigencia muy por arriba de lo normal, de lo normal, de lo esperable para ese chico. De repente ese chico estudia un promedio de 2 horas semanales y ahora queremos que estudie 4 horas diarias. en las vacaciones. Es imposible, seamos muy, muy realistas en este sentido, ¿no? Entonces, aplicar la regla de tiempo y lugar, que obviamente tiene que ser siempre preferentemente en el mismo lugar, no puede ser en el living, con los hermanos pasando, o sea, tiene que ser tampoco en el cuarto, que hay muchos elementos de distracción. Tiene que ser un lugar donde no haya estímulos antagónicos, contrarios al estudio. Y tiene que ser una hora que sea viable. Cuando yo digo una hora fija, concreta, de empezar y de terminar, puede ser todos los días la misma hora, es lo ideal, pero también puede ser adaptándose a, bueno, que hay una salida a la playa, que hay, una salida nocturna, puede tener un sábado el chico.
Claro.
O sea, adaptarse un poco, pero sí el día fijo, para el horario fijo para cada día. No es que, bueno, salí el viernes, bueno, ahora el sábado me levanto a cualquier hora y estudio a las 9 de la noche, bueno, ya estoy cansado. No. Poner un horario racional donde el chico...
¿Estudiar con alguien? ¿Puede ser con algún compañero?
Depende con cuál compañero.
Claro, si es para distraerse, no, pero si es alguien que con el que estudia, se lleva bien y lo hace llevadero...
Depende con cuál compañero.
Claro.
Y en ese sentido, los padres tenemos que hacer algo que generalmente no hacemos o tenemos muchas cosas en contra de hacerlo, que es hacer un chequeo, a ver, ¿qué estudiaste? Bueno, decirme algo, bueno, hacer alguna pregunta al azar, que el joven sepa que hay algún tipo de control, no es un examen que le vamos a poner una nota, ¿no? Pero no es bueno estudiar. No, bueno, ¿qué tenés
que estudiar? Estamos siguiendo un poquito,
una pregunta,
claro,
al azar. De repente la sabe, de repente no la sabe.
A ver si no nos están verseando, ¿no?
Que no saben, o sea, que igual nos van a versear. Si son igual no. Pero la cuestión es que tengan algún tipo de autocontrol personal.
Y más o menos, digan,
no,
claro,
me van a preguntar.
Escriban algo, pongan algún cartel. Yo ponía cartel.
Voy a estudiar algo, que se voy a leer, porque si
una
no...
Una estrategia.
Alguna estrategia.
Ahí está.
Bueno, y después otra cosa muy importante para que el chico estudie y no toda la familia pierda las vacaciones o pierda la paz. Tenemos dos opciones, ¿no? Podemos ser justos, tenemos que ser justos, no hay dos opciones, tenemos que ser justos. Pero muchos padres he visto que quieren ser buenos. Bueno, pobrecito, estudió todo el año, le fue mal, el profesor era malo. Bueno, y queremos ser buenos, pero no es buena cosa para el desarrollo psicológico, emocional, para... el desarrollo en autocontrol, en disciplina del niño o del chico, no es bueno ser bueno, valga la redundancia, hay que ser justo. Bueno, estudió durante el año, hizo otras cosas, salió mucho, durmió mucho,
no le gustaba la materia, que ya
no le gustaba
pasa,
la materia también. Bueno, pero en la vida va a tener que hacer muchas cosas que no le gustan a cualquier ser humano. Entonces hay que ser justo, que es diferente de ser bueno. Ser bueno es hacerse la fácil. Ser justo es, bueno, perdiste mucho el tiempo durante el año, ahora vas a tener que privarte de algunas actividades de la familia o de salir con tus amigos para como ser responsable con esto que no hiciste, o sea, reparar. O sea, los padres a veces caemos en culpabilizarlos, ¿no? En vez de hacerlos responsables. O sea, bueno, cometiste un error, bueno, reparar el error y ya está. Seguimos como siempre, amigos, tranquilos. O sea, no culpabilizarlo, no servís para nada, sos un atorrante. Mira a tu hermano.
Eso es terrible.
Antes, cuando ibas a la escuela, eras tan bueno y estudiado.
¿Qué pasó en el medio?
¿Qué te pasó? O sea, culpabilizar
no.
Puede ser un desahogo para los padres, pero no es una buena forma de generar lo que queremos, es que rindan,
sea cargo,
que pasen de año, que se haga cargo y que aprenda para el año que viene.
Sin duda.
O sea, por eso tenemos que ser justos y no buenos, ¿no? Tenemos que alcanzar un equilibrio. Mm. Tampoco ser despóticos, ser sádicos, ¿no? Eso no consigue nada, ¿no? Hay que lograr un equilibrio.
Y eso es lo que también decía Gustavo, de proponer planes y rutinas que sean realizables.
Cosas
imposibles.
No, ahí está.
No cosas... ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si no proponemos eso que decís, Mauricio, ¿Qué pasa? No fomentamos la autonomía, porque proponemos algo que es muy complicado, muy escabroso para cumplir, y tenemos que estar que encima todo el tiempo presionando. Nosotros tenemos que fomentar la autonomía, ¿no? Que él lo haga y que no vea que es una montaña gigantesca, imposible de escalar lo que le proponemos, sino que bueno, que todos los días va a subir 100 metros en esa montaña, bueno, y lo que avance, avance, pero todos los días, ¿no? Y eso fomenta la autonomía, ¿no? La autonomía es muy importante. Que a veces los padres lo hacemos y no es mala cosa, si podemos hacerlo, obviamente, y es conseguir algún profesor de alguna materia, no es malo, pero siempre que podamos fomentar la autonomía, la autosuficiencia y que en un sentido sano, que él logre salir adelante sin un profesor particular, es bueno. Pero a veces diría que no hay otra alternativa. En muchos casos, cuando al joven no le gusta la materia, el profesor tampoco le gustaba y no sabe nada, a veces para generar esa confianza en sí mismo puede ser útil contratar un profesor a término, no que le haga todo,
sobre todo esas materias matemáticas, química, esas que son, claro, que trabaja un profesor al final.
A veces el tener un profesor y ver que eso no era tan difícil y entender algunas cosas, sube la autoestima en el joven y dice, ah, bueno, lo estoy entendiendo, y lo motiva hacia la autonomía, ¿no? A poder seguir estudiando solo. Pero a veces lo contrario, cuando hay temas que son imposibles de descifrar, que no los entiende, yo he visto
acudir
que
a veces alguien pasa, y sí, a veces
un chico decide no seguir estudiando, ¿no? O porque no
la idea es poder superar eso, claro, ¿no? Seguir adelante,
hacérselo fácil. O sea, si el joven nos está ayudando, ayudarlo, pero que él nos ayude, obviamente, ¿no?
Sin duda.
Pero hay que organizarse para que si es de vacaciones, la familia no pierda las vacaciones, ¿no? Claro. Eso es muy importante.
Y después el otro, Gustavo, también para los padres o quienes estén con los chicos o con los jóvenes, superar también de alguna manera el fastidio por la situación.
Eso, no recriminarle todo el
de
tiempo.
De no recriminar, claro. Uno dice, guau,
me arruinaste las vacaciones. No, eso no.
Eso que dice Camila, me arruinaste las vacaciones.
Me arruinaste las vacaciones.
Claro.
Es que la culpa que podemos generarle a un hijo no es más que una emoción. No es una acción. O sea, no es un sentimiento. Se siente culpable. Pero es uno de los sentimientos que más incapacita, que más nos deja inválidos, que nos deja inmóviles. O sea, no es un sentimiento.
No sirve para nada la culpa.
No, a veces con mucha culpa a regañadientes el joven se pone a estudiar, pero está asociando algo que tendría que ser bueno, que es adquirir conocimiento, superarse, terminar el liceo, lo está asociando con una emoción negativa. Entonces no es bueno. O sea, la culpa es pan para hoy, hambre para mañana. Logramos que de repente se ponga las pilas por culpa, por sentirse muy, muy, muy desgraciado, pero queda asociado todo eso al sufrimiento, al dolor, y no a algo positivo. Entonces, ya que sacaste ese tema, es muy importante reforzar los pequeños comportamientos positivos. O sea, si hoy no estudiaba nada, hoy estudió media hora, bueno, darle algún reconocimiento, aunque sea verbal, o prepararle algo de comida que le guste, es muy importante basarnos en el incentivo positivo y no en el castigo.
La
culpa es un castigo, técnicamente es un castigo porque produce emociones negativas. Y la persona, claro, por evitar la culpa puede ponerse a trabajar, a hacer algo, pero no genera comportamiento a largo plazo. Por ejemplo, pensemos las multas de tránsito, ¿no? Las multas, que son un castigo, como la culpa, ¿no? Pero es un castigo económico. Obviamente a nadie le gusta recibir una multa y tratamos de evitar la multa, que es el castigo. Y si podemos, a veces no cumplimos las reglas porque vemos no hay nadie que nos fiscalice y evitamos el castigo también. no es idea. Pero imaginemos algo al revés, en una sociedad utópica, imposible de que pase, que en vez de multas hubiese premios por respetar las reglas. O sea, que hay inspectores de tránsito, nos ven yendo a la velocidad correcta, nos detienen y nos dan un premio económico en la patente. En vez de un castigo, nos dan un premio. Bueno,
vamos por la positiva.
Estaríamos mucho mejor, porque no sabemos cuándo nos están mirando, cuándo nos están mirando, cuándo vamos a recibir el premio, cuándo no, y estaríamos atentos, en vez de a evitar multas, estaríamos atentos a cumplir las normas, porque sabemos que recibimos algún premio, algún incentivo positivo. Bueno, lo mismo es con nuestros jóvenes cuando se han quedado con materias. Tenemos que ser muy generosos en este sentido y recompensar los buenos comportamientos. Lo que pasó ya no lo vamos a poder cambiar. Podemos cambiar el presente a través del incentivo positivo, el reforzamiento positivo, el reconocimiento de que, bueno, hoy estudió aunque sea media hora, le hice tal pregunta de tal tema y la supo contestar. O sea, ser muy generosos en el incentivo positivo y ser un poco avaros, como ya está consumado el hecho de que se quedó con esas materias, con el castigo, con los reproches, ser un poquito avaro con todo ese tipo de cosas.
Muy bien. Bueno, Gustavo, gracias.
Por favor, a las órdenes. Y bueno,
buena semana, que pases bien.
La semana que viene, el miércoles.
Hasta luego. Chao, chao.